Empezamos hoy con nuestro programa de agricultura habitual de los lunes, que por motivo de fiesta ayer pues lo tenemos que pasar a hoy martes, y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Nules, Pepe Montiagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Bien, parece que venimos moviditos después de la Semana Santa, ¿no? Por unas declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, ¿no?
Sí, eso parece que... Por fin parece que el ministro, no sé si darse, si dándose cuenta o sin darse cuenta, ha venido a darnos la razón a los que defendíamos que la ley de la cadena alimentaria era una cortina de humo. Uh-huh. Yo quisiera que esto lo entendieran bien los agricultores, porque hasta ahora se ha dicho que en cierta forma iban a solucionar sus problemas de venta por debajo del precio, y nada más lejos de la realidad. También incluso creo que se darán cuenta por fin las organizaciones agrarias que el solicitar siempre continuamente en sus reivindicaciones desde hace tiempo el que se ponga en práctica la ley de la cadena alimentaria, creo que enfriará sus ánimos de seguir pidiéndola, porque desde luego esta ley no sirve para nada. Voy a empezar diciendo la exposición de motivos de la ley de la cadena alimentaria. Uh-huh. Tenemos una cosa muy clara, eso sí estoy de acuerdo con el gobierno. La cadena alimentaria es un sector estratégico nacional. Luego, tiene su gran importancia. Pero es falso lo que dice el ministro en la exposición de motivos de la ley, que la ley haya desempeñado un importante papel en el reequilibrio paulatino de la cadena alimentaria. Hasta ahora no ha servido para nada. Lo tenemos en muchos sectores. Posiblemente mejor el sector de la leche haya favorecido algo la estabilidad de precios, pero es otro sector distinto totalmente al sector citrícola. El ámbito de aplicación es para todo el sector, excepto las cooperativas. O sea, esta ley a las cooperativas, la relación comercial entre la cooperativa y el mercado parece ser que es distinta a lo de los exportadores, según la ley. En este caso parece que tengan manga ancha las cooperativas de vender o no vender un producto de una forma o de otra. Pero hay un artículo que es el que yo voy a destacar sobre los demás. Título segundo, régimen de contratación y prácticas comerciales desleales. Artículo 9. Este es el punto principal que se ha establecido continuamente durante todo este tiempo. El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos, deberá ser en todo caso superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros el coste de semillas, plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles, energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para animales, gastos veterinarios, etcétera. Amortizaciones, préstamos, en fin. ¿Qué ocurre? El señor Planas le hicieron una entrevista, creo que fue a principios de este mes, no hace mucho tiempo, que ha pasado totalmente desapercibida. En aquella entrevista, la periodista del diario Punto Es, fecha 9 de abril, la periodista Cristina G. Bolinches, le hizo una pregunta que era muy clara. Le preguntó al señor ministro: ¿no se pueden plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo del precio? Es decir, lo que se refería la periodista era precisamente a este artículo: vender por encima del coste de producción. El señor ministro le contesta: esa pretensión es inviable desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten fijación de precios. Yo cuando leí aquello me quedé un poco sorprendido. Pero es que encima sigue engañando al sector primario, y sin embargo él, en este caso, lo desengaña. Pero de lo que se trata es de buscar transparencia y equilibrio, pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado único. Entonces, señor Luis Planas, ¿de qué nos viene usted a decir continuamente que la ley de la cadena alimentaria va a solucionar el problema de los bajos precios? Está usted engañando, ha estado usted engañando. Es que engañó ya al señor Arias Cañete cuando esta ley la creó en el año 2013, y con la nueva reforma de la ley de la cadena alimentaria que ha hecho el señor Luis Planas, que ha introducido algunos temas para darle mayor valor a la cadena, resulta que la cadena se ha quedado en una situación que más pronto es perjudicial para los agricultores que beneficiosa. Creo que el señor Luis Planas debería dimitir, porque si usted está defendiendo una ley que no tiene visos de viabilidad, ¿qué está haciendo? ¿Quién ha hecho esta ley? ¿Se ha consultado al sector exportador? ¿Se ha consultado realmente al sector agricultor? No a las organizaciones agrarias, porque ya sabemos que están apesebradas y están subvencionadas. O sea, que esta ley está hecha por un departamento de incompetentes y que resulta que su trabajo, parece que hayan hecho muy grande trabajo en beneficio de la agricultura y resulta que no ha hecho nada. Yo te voy a decir las consecuencias que puede tener esta ley. Esta ley puede ahuyentar a los compradores. Yo no sé si se habrán colocado en la posición de una parte de otra. Yo ahora voy a colocarme en la posición de agricultor. Bien, yo viene un comprador y le pongo en el contrato que este mi coste es X y por lo tanto tengo que venderle a un precio superior. Pero el comprador, y ahora me pongo en la otra lado, el comprador, él dice que ese precio no lo puede pagar, lo puede pagar menos. Vamos a poner números. Yo, por ejemplo, el precio de la clemenules, el coste 24 céntimos. Le voy a pedir 30 céntimos al comprador. Pero el mercado, el comprador, ve que no le puede pagar más de 20. Por lo tanto, ya en ese caso, al incluir 24 de coste y 20 de precio de venta, incumple la ley de la cadena porque está pagando por debajo del coste. ¿Qué solución puede encontrar el comprador? Muy sencilla. Si usted no me lo puede rebajar los costes de producción, en vez de 24, ponerme 18, para no ser remedio de la ley, pues me voy a comprar otra parte. ¿Qué le ocurre en este caso al vendedor? Que se queda sin poder vender la naranja. Por lo tanto, el comprador tiene la facilidad, un exportador cualquiera, si yo tengo que comprar aquí 200.000 toneladas de equinar, bueno, 200 toneladas de naranjas, no las encuentro porque el precio me lo pagan por debajo del coste de producción y yo no puedo saltarme la ley. Una llamada telefónica a cualquier país de Egipto o de Marruecos, si necesita, pues no sé, naranjas o necesita de mandarinas o clementinas, y le contrata los 200 toneladas de y le contrata los 200 toneladas de fruta. ¿Qué ocurre? Esa fruta va al mercado, es legal que compre en Marruecos, por ejemplo, 200 toneladas, que la traslade a España, le ponga las etiquetas de su nombre. La única diferencia que tiene con las etiquetas es que tiene que poner origen de Marruecos, pero hoy es prácticamente el mercado no lo mira casi nadie. Y esta fruta el comprador la manda al mercado y al agricultor de aquí de España se queda sin vender la fruta. En definitiva, que esto es un gran perjuicio para el agricultor.
Al final no nos soluciona nada, ¿no?
No nos soluciona nada y nos perjudica, porque quien no puede comprar en España se irá a comprar a otros países, porque claro, la entrada masiva de productores de terceros países a aranceles cero, pues es un atrayente muy, muy grande para los compradores. Pero además hay otra cuestión. El problema de este artículo, que lo considera, vamos, creo yo que lo considera muy importante, es que lógicamente aquí sí que pueden penalizar al comprador. Si resulta que el comprador compra por debajo del precio de coste que figura allí en el contrato, sí que lo pueden penalizar. Pero ¿quién se va a arriesgar a comprar por debajo del precio de coste? Tendrá que bajar el productor, tendrá que bajar el precio de coste para no infringir la ley. O sea, esto es algo demencial. O sea, una cadena de valor que no tiene ningún valor para el agricultor. Además, en la ley figuran otros artículos, y uno ahí me ha llamado la atención, que es el que dice la destrucción de la cadena de valor. Destrucción de valor en la cadena. Este artículo nos dice, punto 1, con el fin de evitar la destrucción del valor de la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto. Es decir, una cadena. Yo he comprado 25, el otro me lo tiene que pagar a 27, o como mínimo a 25. El otro lo tendrá que pagar a 29 o a 30, como mínimo a 27. Es decir, cada operador de la cadena, el agricultor pone un precio, el comprador pone otro, tiene que ser superior al coste de producción. En este caso, la gran superficie o el intermediario lo tiene que pagar más caro, y al final la gran superficie tiene que poner un precio más caro. ¿Quién se va a arriesgar en un mercado libre, a pagar un precio de antemano que sabe que cuando va a llegar al mercado a lo mejor hay entrada masiva de otros productos terceros y no puede pagar ese precio? Claro. Porque además, si él rescinde el contrato firmado, ya incumple, que no hace falta tanta ley. Cualquiera que incumpla un contrato puede ir tranquilamente a la justicia, que seguro que la justicia le da la razón al que denuncie que se ha incumplido el contrato. O sea, que por ese sentido ya tenemos otro hándicap para poder vender la fruta. El punto 2 dice, para proteger la capacidad de comercialización de los productos primarios, los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios o consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición de los bienes. Las ofertas que se hagan tienen que hacerse en base a un acuerdo que llegue en el contrato. Si no hay, no se puede ofertar un producto. Con una particularidad, es un producto perecedero. Las grandes superficies a veces lo que hacen es, si ven que un producto tiene un consumo preferencial en unos pocos días, lo bajan de precio para poderlo sacárselo antes de que se termine la fecha de consumo preferente. En el punto 3 nos dicen, no se repuntarán como desleales las ventas con pérdidas al público de los alimentos o productos alimenticios perecederos que se encuentren en fecha próxima a su inutilización. Y aquí entra la pregunta. La fruta es un producto perecedero, pero no tenemos fecha de consumo preferente. En este caso, ¿qué ocurre? Ocurre que se encuentra uno ahí un poco en un limbo. ¿Yo qué tengo? Tengo una fruta que resulta que se me está haciendo un poco vieja. Y ahora me entra fruta más fresca. Si quiero sacármela, tengo que bajarla del precio. No puede bajarla del precio. Otro hándicap para poder comprar a los agricultores de aquí de España. En definitiva, que se nos ha metido una ley que lo único que hace es obstaculizar la venta del agricultor al comprador. La ley incorpora además otras prácticas que están contempladas en la misma, en cualquier ley ordinaria sobre ese tema, que puede uno ir al juzgado. A ver, que no se paguen expresamente por las partes, que no se exprese un contrato claro y con ambigüedad. Esto se puede denunciar. Que exijan pagos no relacionados con la venta. Esto se puede denunciar también. Se cancele un pedido de productos agrícolas dentro de los 30 días previos al momento señalado. También se denunciar esto. Estas cuestiones están prácticamente contempladas en la ley. Tú vas a un juzgado, denuncias que la otra parte ha incumplido el contrato, sea porque te ha puesto mayores gastos, sea porque te ha puesto otros puntos añadidos que no contemplaban el contrato inicial, y tú lo puedes denunciar. No hace falta esta ley. O sea, tenemos una ley que nos quiere fijar los precios por encima de los costes y encima uh-huh. todos los otros puntos, Laica los puede denunciar de oficio. Tenemos además otra cuestión también sobre lo que es el artículo 14. Hay una parte que aquí habla de prácticas comerciales desleales. Vamos a ver, las prácticas de comerciales desleales se pueden denunciar en todo momento. No hace falta una ley nueva. Te voy a leer algunas de estas uh-huh. partes desleales. Artículo 14. Que una de las partes de la relación comercial cancele un pedido de productos agrícolas o alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos. Otro punto. Que modifique unilateralmente los términos del contrato del suministro. Esto lo hemos dicho antes. Exija a la otra pagos que no están relacionados con la venta. Que el comprador exija al proveedor que pague del deterioro por pérdidas. Es decir, estas formas de actuar son contrarias a la ley. No hace falta una ley de la cadena alimentaria que estás desarrollando y estás publicitando continuamente a los agricultores como la salvación que para vender encima del producto de coste. O sea, que cualquier relación o cualquier acto que modifique un contrato, lo que único que puede hacer es el que se perjudica es denunciarlo. Pero lo que ocurre es que de la forma que está contemplada esta ley, nos perjudica porque pone una serie de trabas a la relación entre comprador y vendedor. Por una razón, si estuviéramos solos nosotros en el mercado, en cierta forma, tampoco haría falta la ley. Porque al haber menos oferta, la demanda sería superior. Pero claro, cuando te encuentras en un mercado libre, donde puede llegar fruta de Marruecos, de Turquía, de Sudáfrica, de Egipto, de América, y al final resulta que dices, bueno, ¿aquí qué van a hacer los compradores? Los compradores se van a ir a comprar a fruta de terceros países. Pues, este sí. Es el gran problema que tenemos.
Pues Pepe, llegados a este punto, vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos.
De acuerdo.